través de la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, el blog de Juan Camilo Vergara. Una presentación de FAMOC de Panel.
Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos al blog de Juan Camilo Vergara. El día de hoy vamos a hablar de aquellos artefactos que revolucionaron la música. El sueño de muchos de poder tener acceso a la música desde un radio, internet o cualquiera de los inventos que vayan a cambiar el mundo en las décadas siguientes ha existido desde el siglo XIX. La gente empezó a creer en esta posibilidad cuando en Europa la revolución industrial hacía posible imaginar un sinfín de artefactos que le evitaran a las personas tener que desplazarse a las salas de concierto. Imaginen tan solo lo que debieron pensar los primeros usuarios del telégrafo cuando de otra ciudad del planeta llegaban a una inmensa velocidad mensajes de todo tipo. Era como si el mundo se hubiera achicado, como si de repente parisinos, londinenses y berlineses estuvieran sentados los unos al lado de los otros. Los hombres de esos tiempos hubieran perdido la cabeza de haber sabido que dos siglos más tarde la gente no solo se mandaría mensajes, sino que cargaría con telégrafos portátiles que les permitirían comunicarse por medio de videoconferencias desde cualquier lugar del mundo. Todos estos inventos, que nos parecen tan comunes, tuvieron a la música como una de sus inspiraciones principales, como aquel día de marzo de 1904, cuando el diario Boston Papers de los Estados Unidos anunció un invento revolucionario. Decía que una compañía con el sólido capital de $2 millones se había formado en Massachusetts con un propósito loable: bombear música a los hogares y restaurantes americanos por medio de cables telefónicos. Parece poca cosa en nuestros días, pero imaginen que el mundo de entonces era mucho más silencioso y estático que el nuestro. El inventor era un melómano incurable llamado Teodoro Cahill, que bautizaría a su invento el telarmónico de Cahill. En la descripción del periódico de ese 30 de marzo se escribió lo siguiente: el plan general es establecer una estación central en cada ciudad importante de los Estados Unidos. Solo firmarán contrato con la empresa los mejores artistas del momento, para pasar de la música de Wagner al ragtime y tener así música para todos los gustos. La máquina funciona al hacer y deshacer circuitos electrónicos. Cuando se logre inaugurar una de estas plantas, los sueños de Edward Bellamy serán cumplidos. Bellamy fue un utopista y socialista americano. Al oprimir un botón, las habitaciones y salones se llenarán con música de los grandes maestros. Habrá melodías a todas horas para aquellos que sufran de insomnio o para aquellos a los que les cueste despertarse por las mañanas. El servicio se ofrecerá a través del mismo cableado del teléfono. Otros medios escribieron en 1904 sobre el revolucionario invento de Cahill, como el Harper's Magazine, que mostraba en una fotografía al inventor rodeado de una selva de cables e inmensos parlantes, en lo que podría ser uno de los inventos pioneros de la música de masas. Los críticos alabaron la destreza del inventor. Todos decían que el mundo no sería el mismo después de su telarmónico, pero, como muchos inventos en la historia, la indiferencia cedió al entusiasmo y el asunto pronto fue olvidado por la gente. 16 años después de haber aparecido en todos los periódicos, las primeras emisiones de música llegaban al público por radio, sin necesidad de usar los cables a los que tanto empeño le había invertido Cahill. Aprovechemos este momento para escuchar justamente uno de los mejores ejemplos del ragtime del que hablaba el Boston Papers. Se trata de dos canciones compuestas por Scott Joplin en 1899 que llevarían a un nivel superior este ritmo nacido a finales del siglo XIX. Se trata de The Entertainer y Maple Leaf Rag.
Thank you.
Sigamos con nuestros inventos que revolucionaron la música. Así como existió el telarmónico de Cahill, otros inventos hicieron que fuera posible pensar en difundir la música a través de inmensos espacios. Una de las ideas más audaces surgió en 1896, cuando una ópera presentada en Francia fue difundida como por arte de magia en Inglaterra. Se trataba de un concierto presentado en la Ópera Garnier de París, que a través de un cable que cruzaba el Canal de la Mancha pudo ser escuchado en Londres. La gente se aglutinó en el Pelican House para asistir al extraño evento donde se encontraba un electrófono, es decir, en palabras más banales, un teléfono con altoparlante. Los diarios franceses e ingleses pasaron días celebrando la victoria de la música y su nuevo romance con la tecnología, al punto que uno de los periodistas de entonces diría con entusiasmo que el siglo XIX sería recordado como el siglo de la Ilustración, la electricidad y la música, tres palabras que indudablemente se reunían en ese frío cable internacional sin vida propia. Oigamos un poco del repertorio de la Ópera Garnier de París en ese año de 1896. De hecho, ese fue un año muy particular en Francia, porque fue el momento en el que se celebró la alianza militar firmada entre Francia y Rusia y que llevaría unos años más tarde a la Primera Guerra Mundial. La Ópera Garnier participó entonces en las festividades que incluyeron una visita del zar Nicolás II a la capital francesa. Obviamente, había que rendirle honor al soberano y a la música rusa en el principal teatro de Francia. Por eso, se escogieron algunas de las mejores obras de compositores rusos, entre las cuales se encontraba una de Mijaíl Glinka, llamada Una vida por el zar, acto primero, y otra de Rimsky-Korsakov, llamada La doncella de las nieves o Snigurechka en ruso. Las versiones que escucharán a continuación fueron interpretadas por Anna Netrebko y la orquesta del Teatro Mariinsky, dirigida por Valery Gergiev.
Oh.
Pueden escribir sus comentarios a la dirección opinion@jcvergara.com. Que tengan una feliz noche.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, el blog de Juan Camilo Vergara. Una presentación de Famoc de Panel.